Hola Margarita, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo les va?
Bueno, ¿cómo terminás la semana? ¿Con mucho trabajo, caminando mucho?
Y si vos sabés que parece que no se termina,
¿verdad? No, no. Ah, no, claro, usted
sigue la semana. Estoy en este momento en Mar del Plata y yendo ahora para Mar Chiquita porque tengo actividad ahí, después vuelvo para la capital porque sigo teniendo, y mañana también. Y bueno, tengo bastante completo. Voy a tener el domingo a mediodía para el almuerzo familiar del Día de la Madre, pero con actividad hasta el 19, que es el día que cierra la campaña, tengo actividad todos los días.
Bueno, el coloquio de idea, ¿cómo estás viendo la más allá del número que llegó ayer de la inflación? ¿Cómo están los empresarios? ¿Has estado con ellos?
Sí, estuve bastante acá. A mí me genera siempre bastante interés saber qué es lo que piensan, digamos, y qué es lo que discuten entre ellos. A mí me pareció que este coloquio tenía de interesante la discusión sobre las transformaciones que necesita sobre todo la economía, ¿no? Y de qué manera ellos están asumiendo también estos nuevos desafíos. Para nosotros lo central es saber que esto se discute con la idea no de generar más renta para un sector, sino de generar más empleo de tal manera que la renta se distribuya de mejor manera, ¿no? Encontré, digamos, un empresariado contento, esperanzado, porque por supuesto la mayoría de ellos tienen confianza en este gobierno, y esos son los puntos que a mí a veces me separan de la visión de ellos, ¿no? Porque yo siento que ahí, desde ahí se alientan parte de las reformas que el gobierno tiene hoy escondidas en un cajón, y me parece que si están escondidas en el cajón es porque no son buenas noticias, porque si fueran, las estarían presentando ahora en la campaña, como hacen con todo tipo de recursos públicos y propagandas y cosas en la campaña. Si las reformas tuvieran buenas noticias, ahí estarían. En cambio, están guardadas, y bueno, el empresariado alienta parte de esas reformas, una reforma al sistema impositivo, que vuelva a bajar como en la década de los 90 los aportes patronales, y sabemos que esto no tiene buenos resultados, o alguna norma de flexibilización laboral. ¿No?
Más allá de eso, que esperemos que no suceda, el tema impuestos es muy grave. El costo argentino nos está impidiendo exportar por el tema costos internos, y no hablo de lo que cobra un empleado.
Claro, es que justamente me parece que esa es la discusión. Nosotros alentamos desde hace muchos años, yo vengo planteando la necesidad de discutir una reforma impositiva, pero que no se puede discutir con cuatro funcionarios atrás de un escritorio. Es una reforma que debería pensarse de manera muy profunda, muy estructural, una reforma impositiva en la que tal vez haya que discutir dos años con los sectores económicos, sociales y también académicos. Yo creo fundamental que la academia, las universidades estén dentro de esa discusión para sacarla de lo que es una puja de intereses que naturalmente se da ahí. Y que además tiene que ser una reforma que, aunque estemos dos años discutiéndola, después sea una reforma que nos lleve a tener un sistema impositivo más previsible, más justo, con menos impuestos más eficientemente cobrados, y que dure por los próximos 40 o 50 años en realidad. Y en ese sentido nosotros creemos que hay una discusión pendiente, que es la que el gobierno no acepta dar, que es, por ejemplo, sobre el IVA y cómo reducir el IVA, que es el impuesto más injusto, más regresivo, que pagan igual los pobres y los ricos, con un impacto muy diferente en el bolsillo de uno y de otro, ¿no?
Lo que pasa es que la caja está muy justa, y bajar impuestos es simpático, pero si no tenés después...
Eso es el verso que nos plantean siempre de la frazada más corta, y eso es muy relativo. Mira, acaban de tomar un endeudamiento a 100 años a tasas altísimas. La verdad es que no sé cuál era la necesidad de tomar un endeudamiento a 100 años, podía haber sido a 20 con una tasa menor. Y la otra discusión es a dónde van a parar los dólares, porque los dólares siguen yendo a parar, obviamente para alimentar esa bicicleta financiera y no para transformar el sistema productivo. Nosotros tenemos hoy un modelo muy financiero, entonces ¿quién va a invertir para generar empleo si tenemos una tasa de interés que paga 27 puntos? Estamos pagando 460 millones por día por los intereses de las LEVAC. Entonces, me parece que hay discusiones que hay que empezar a dar mucho más seriamente, porque no es que la frazada sea corta, sino que es corta siempre para los mismos. Y acá hay algunos, los que hacen grandes operaciones financieras, de especulación financiera, negocios de ese tipo, y eso no pagan impuestos y no les está costando nada, ¿no?
Diputada Lucrecia Burnicha, saluda, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Lucrecia?
Ayer se conoció el procesamiento de la Procuradora General de la Nación. Quería conocer su postura respecto de un eventual juicio político en el Congreso. ¿Usted apoyaría una iniciativa de este tipo?
Sí, yo tengo presentados dos pedidos de juicio político a la Procuradora, pero desde hace bastante tiempo. No por esta causa, que es por la compra de un inmueble, sino que los que yo presenté en su momento era por la manipulación de los concursos, de la asignación de las causas, haber puesto fiscales sin acuerdo del Senado. La verdad es que la Procuradora ha sido una máquina de cometer irregularidades en ese lugar tan importante donde justamente debería garantizar transparencia en su actuación, y no ha sido así. Ha intentado durante el kirchnerismo siempre dejar a salvo a muchos de los funcionarios. Recuerdo la causa que en plena licencia de marihuana le saca, pone un fiscal amigo del gobierno para eludir en la investigación que se hacía, que después marihuana y el juez Casanello la retomaron, pero habían dejado afuera en ese momento a De Vido y a Lázaro Báez para que la causa quedara solo concentrada en Fariña y el Ascar, ¿no? Bueno, y así como eso, han cometido muchas irregularidades, por lo tanto yo estoy de acuerdo en que la Procuradora sea sometida a un juicio político.
Margarita, siempre fuiste una de las primeras que denunció muchos manejos de las familias Kirchner con los hoteles y con todo lo demás. Ahora nos enteramos que los gastos están muy por encima de los recursos. Digo, ¿cómo termina esta historia? ¿Es un barril sin fondo de descubrir cosas muy, muy extrañas?
Eso es un poco así. Esas causas son una caja de Pandora, y la documentación que se ha secuestrado en los allanamientos es sobre todo una caja de Pandora donde sacamos permanentemente nuevos elementos que lo que hacen es convalidar las cosas que por lo menos yo vengo diciendo del año 2014 respecto de la responsabilidad de la familia en el armado de algo que incluso el propio juez Ercolini llamó en un momento una estructura económica para aprovecharse de las licitaciones, de los recursos del Estado, y después se hacían operaciones de tipo inmobiliaria para alejar el dinero de su origen ilegal, simularle una legitimidad y a través de operaciones de lavado de dinero, ¿no? Pero creo que lo importante, y a veces quizás deberían ser las discusiones, hoy eso se va corroborando en la justicia. Yo creo que inexorablemente eso caminará hacia una condena porque los delitos están y las pruebas también. A mí me preocupa que no hayamos aprendido nada, y saber que la señora de Kirchner tiene un porcentaje alto de adhesión electoral, y todo el mundo tiene que saber que tarde o temprano va a terminar con una condena por delitos cometidos en la administración pública.
Una condena que puede incluir algo tan preocupante como la cárcel.
Podría ser, digamos, para cualquier ciudadano común, eso sería, digamos, algo natural con la cantidad de delitos que se han cometido. Nunca estoy diciendo que esto vaya a ocurrir ahora,
no,
ni
no,
nada.
No.
A lo que voy sobre todo es a la otra cuestión, porque a mí me parece que no tenemos una reflexión profunda sobre lo que nos pasó y sobre cómo evitar que nos vuelva a pasar, ¿no? Porque este es un gobierno que nos hace creer que también ellos se han apropiado de la lucha contra la corrupción. Ahora, en 2 años de gestión no han aceptado discutir ninguna de las leyes que se deben discutir en el Congreso para prevenir y evitar la repetición de esas situaciones, ¿no?
¿Cuáles serían?
Bueno, fundamentalmente una ley de ética pública. La ley de ética pública fue reformada por el kirchnerismo en el 2013 y en estos 2 años ni siquiera logramos volver a lo que era la ley anterior, que era mejor que lo que tenemos. Yo creo que de todos modos tenemos que incluir nuevos requisitos y más exigencias.
Lo que pasa es que las leyes, hasta ahora las leyes, la llave no la tiene ni el masismo ni el Cambiemos, sino el kirchnerismo.
No, no es así. No tiene
¿En diputados
tipo de
no la
llave.
Tienen?
No. Todo el año pasado se trabajó en diputados impulsando una gran cantidad de leyes en las que el ultracristinismo, digamos, quedó afuera. Y las mayorías se construyeron con Cambiemos, los renovadores, los progresistas.
¿Pero crees que en esto,
kirchnerista?
Pero en estos temas, digo, ¿no crees que van a poner una traba al kirchnerismo?
Pero es que el kirchnerismo no puede poner trabas si no tiene número para poner una traba. Intentaron, con todas estas leyes que se sancionaron el año pasado, siempre nos dicen a nosotros y nos responsabilizan de haber acompañado al gobierno en aquella ley para salir, saldar el pago con los holdout. Sí. Y yo digo, la verdad es que lo hicimos responsablemente para acompañar el inicio de un gobierno que necesitaba recuperar un lugar en los mercados financieros internacionales. Y no me arrepiento de haber acompañado eso. Eso es solo un ejemplo, pero hubo muchísimas a lo largo del año, la ley del arrepentido, la de víctimas, la de los jubilados, todas esas, el kirchnerismo no las votó, y las leyes salieron tranquilamente, porque Cambiemos, que es el bloque de gobierno y es el que preside las comisiones y el que define la agenda, puso los temas que les interesaban a ellos en la agenda y nunca aceptaron avanzar en esta discusión porque hubieran construido una mayoría perfectamente para discutir estas cosas, pero no han tenido voluntad porque, entre otras cosas, la ley de ética pública incluye las declaraciones juradas y los conflictos de intereses, y eso es lo que más afecta a este gobierno. Entonces, ellos son los primeros que deberían impulsar esos cambios y no han aceptado dar esa discusión. La creación de un fideicomiso ciego, el presidente nos contó que iba a ser un fideicomiso. La verdad es que lo que hizo es casi una burla, puso los dos o tres bienes que se le ocurrieran en un fideicomiso y con los demás siguieron haciendo negocios. La publicidad de las agendas, la reglamentación de la ley de lobby, bueno, hay una cantidad de normas vinculadas con la transparencia, porque hay gente que dice, y la justicia investiga para atrás. Y sí, así es la justicia investiga hechos del pasado, somos nosotros los políticos y sobre todo los legisladores
los que, tenemos que trabajar. Exactamente. La última, Margarita, las encuestas en general hablan de un traslado de los votos de ustedes hacia otro lado, en general hacia Bullrich, ¿qué análisis haces?
No, nosotros no lo vemos, la verdad es que hemos hecho una campaña muy buena, de mucha recorrida, nos va muy bien en la calle. Y yo creo que eso no va a ser así, que nosotros, nuestra expectativa es retener los votos que tuvimos y sacar algunos más, porque está claro que los muchos que no fueron a votar en la elección PASO, son personas que no se sienten convocadas o representadas ni por el voto a Cambiemos, ni mucho menos por el de Cristina Fernández. Entonces nosotros creemos que vamos a crecer un poquito ahí en ese lugar y es, digamos, a donde apuntamos, a poder tener un resultado más equilibrado. Pensando no en nosotros, yo estoy convencida que hay que discutir cuál es la oposición que la Argentina necesita, y la oposición responsable es la que colabora cuando hay que hacerlo y también pone frenos y controla al que gobierna. Y la señora Kirchner no es la persona que puede ni consensuar nada, porque jamás les va a dar acuerdo para aprobar una ley, ni mucho menos es la que tiene autoridad para controlar al gobierno, ella no puede controlar a nadie. Entonces, creo que nosotros, digamos, y esto es lo que nosotros venimos diciendo, la gente en La Paso votó con miedo, porque el gobierno agitó el fantasma de la vuelta al pasado. Pero ya se demostró que el pasado no vuelve, que la señora Kirchner no va a volver, porque ha tenido un porcentaje de votos que trasladado a lo nacional es muy bajo. Entonces ahora hay que votar sin miedo. La verdad es que no hay que tenerle miedo al pasado.
Margarita, feliz Día de la Madre. ¿Tenés todos los chicos o alguno está de viaje?
No, tengo el más grande que está en Rusia
Bueno, anda a verlo para el Mundial. Visitalo para el Mundial.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, feliz día.
Un cariño para ustedes.
Bueno, Margarita Stolbizer, que tiene un profesional de hijo mayor, ¿no?
Así es.
El básquet, es el que juega al básquet.
El ruso,
es
el ruso. La probítola.
Póngale la gente, depende. Está por verse.
¿Cómo está por verse? Llamá a la Margarita, por favor.
Urgente.